Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Legados Deportivos de Radio Universidad. Para todos ustedes, quienes nos hacen el favor de acompañarnos, pongo a disposición de ustedes los siguientes teléfonos de contacto y las diferentes plataformas en las redes sociales. Tenemos el teléfono 618-827-1214. En la página de internet www.radio.uged.mx, Facebook o Meta, Radio UGED. En Twitter o X, @ Radio UGED. Instagram, Radio UGED Oficial. O también ponemos a disposición el WhatsApp, el 618-278-3176. Gracias también a nuestro compañero, el maestro Iván, que está en los controles. Gracias por acompañarnos. Y el día de hoy es un programa muy interesante y se viste de gala. Se viste de gala. Nos acompaña un buen amigo, un maestro en todo esto de la tecnología. Nuestro maestro, nuestro compañero y amigo Efraín Vázquez Monsiváis, trabajador de nuestra alma mater y también de aquí de Radio Universidad. Maestro Efraín, seas bienvenido. No te puedo decir que te sientas como en tu casa. Es tu casa, es tu casa. Pero gracias por acompañarnos a este también tu programa, Legados Deportivos.
Gracias, licenciado. Es un honor que me haya invitado y pues aquí estoy a la orden para tratar de aportar un poquito de la tecnología en el deporte.
No nos vas a aportar un poquito. Yo, con lo que yo sé y me consta, bueno, más bien tú eres el que nos vas a impartir una cátedra, una conferencia magistral sobre la tecnología. Y bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado, maestro, la tecnología, el VAR, el ojo de halcón, etcétera, etcétera? La tecnología en el deporte. Pero yo te preguntaría, mi querido maestro, ¿para qué sirve la tecnología en el deporte? ¿Para qué se aplicará?
Pues mire, la tecnología en el deporte se ha usado desde hace mucho tiempo, con grandes en grandes dimensiones, en grandes estadios, pero también en la pica de la escuela o del barrio. Este tipo de tecnología se aplica para medir tiempos, se aplica para que sean más exactos en los resultados, se aplica para el entrenamiento, ahora se aplica ya para la vestimenta de cada jugador, se aplica pues un sinnúmero de categorías, por ejemplo, la termografía, los sistemas de tracking a jugadores, la potencia en el rendimiento, hasta en el dopaje de los jugadores se aplica esta tecnología. Claro. Entonces en sí está muy variado en cada deporte. Por ejemplo, lo último que hemos visto y se ve más énfasis es en los deportes del fin de semana, como es el fútbol. Sí. Que usted, es novedoso la verdad cómo se dan esos resultados o se cambian esos resultados, por ejemplo, en el VAR. Sí. Que ya no solamente es repetición instantánea, sino la veracidad de un resultado o una jugada que se dio a cabo a cambio de un momento que pasó, que no se vio que es muy dudoso, pues. Claro. Y se hace esta tecnología rápidamente con apoyo científico, ahora sí, de la televisión, de la repetición instantánea y de los ángulos de esas tomas muy variadas, ¿verdad?
Exacto. Y fuera del aire, antes de que entráramos a grabar, a realizar el programa en vivo, maestro, tú me comentabas que también la tecnología se aplica en el ramo, en el aspecto de las apuestas. ¿Cómo se puede aplicar o cómo lo aplican ahí, maestro, la tecnología en las apuestas, pero para beneficiar o, entre comillas, beneficiar o perjudicar, o en las decisiones para apoyar a algún equipo?
Bueno, no soy muy asiduo a las apuestas. Nunca he apostado por medio de una aplicación. Sí. Esas que se ven muy, muy vistas en los anuncios televisivos. Y,
sí.
Pero esas apuestas son pronósticos que por ejemplo, va a jugar un equipo del deporte en el momento, ya sea básquetbol, de las grandes ligas de béisbol, o ahora los fines de semana con el fútbol. Sí. Entonces, le apuestas un resultado, sí, de acuerdo a al ahora sí, lo bueno del equipo o lo malo del equipo, se duplican las apuestas o se triplican. Entonces, los resultados sorpresa benefician más a quien le apostó al de menos posibilidades de ganar.
Exacto.
Entonces, ese tipo de, digo, es una de tantas, ¿verdad? Claro. Las apuestas, usted sabe que pues yo me acuerdo cuando la carrera de caballos, la carrera de todo ese, de vehículos, todo eso,
sí,
son apuestas muy variadas, ¿verdad?
Claro.
Y ahora que se utiliza y está al alcance del teléfono celular, sí, el móvil. Entonces, son aplicaciones que instantáneas e inmediatas, ¿verdad?
Claro. Tú comentabas, bueno, ahorita de ese tema tan escabroso, en un principio lo fue, lo de las apuestas, y recordando que, bueno, ya incluso lo permiten todas las competiciones a nivel mundial, hay muchos sitios de apuestas, y bueno, qué bueno que está de una u otra forma legalizado, aunque sí no se permite que el participante en sí, el deportista en sí o el entrenador participe directamente en la apuesta sobre el resultado donde va a jugar su equipo. ¿Recuerdas hace un par de días la Major League Baseball, las ligas mayores de béisbol, acaban de perdonar de una u otra manera a uno de los bateadores, a los mejores bateadores de la historia, Pete Rose?
Sí.
¿Por qué? Porque él se demostró en un principio, o le descubrieron que había apostado, pero después de una serie de investigaciones dijeron, sí, efectivamente, él apostó sobre los resultados de algunos equipos, pero hay contradicción porque dicen, pero nunca apostó en los juegos en que él participaba, su equipo, los Rojos de Cincinnati, jugaba y apostaba a que o ganaba o perdía. Nunca. Y por eso las ligas mayores de béisbol lo exoneran. Y hay la posibilidad de que tarde o temprano ingrese al Salón de la Fama, ¿verdad?
Pues sí, porque también es parte de ahora sí, de la jugada, ¿no? O sea, puede él ser determinante para que un equipo pierda.
Así es.
Sí. Entonces, uno de los mejores bateadores, ¿cómo va a apostar a su mismo equipo? Entonces, ojalá se descubra la verdad, ¿no?
Sí.
Para que sea integrado al Salón de la Fama.
Es correcto. Y sobre el tema, tú lo comentaste perfectamente. Dijiste, la tecnología no es de una aplicación reciente. Y sabemos, para todos ustedes, amigos que nos ven y nos escuchan, que la tecnología, los inicios de la tecnología aplicada al deporte, viene prácticamente desde la antigua Grecia y la antigua Roma. Cuando Roma, el Imperio Romano, toma de los griegos las competiciones olímpicas, ahí los romanos hacen la primera aplicación de la tecnología. Recordemos que los atletas griegos participaban en carreras de atletismo, etcétera, uh-huh, pero los romanos lo aplican en los carruajes. Y bueno, y así sigue. Y a través de los años viene hasta el siglo XX con las aplicaciones ya de varios instrumentos tecnológicos. ¿Recuerdas tú, por ejemplo, uno de los más importantes y novedosos del siglo pasado, los primeros?
Sí, recuerdo la cámara.
Sí.
La cámara llamada Kirby. Que es, precisamente se ponían en las carreras de caballos.
Sí.
Porque pues son muy rápidos, a la vista. Se perdía muchas veces el de la meta, el ganador.
Sí.
Entonces, cronometrar por tiempos pues es imposible. Entonces se implementó la cámara que es especialista en fotografiar la línea de meta con el tiempo grabado,
sí,
mejorando la exactitud del cronometraje. Entonces, ahí, por ejemplo, si usted ve o hemos visto algunas carreras de caballo, si se gana por una nariz ahora sí del caballo,
sí,
ahí sale con exactitud quién fue el primero en llegar.
Así es, y recuerdas esa frase muy famosa, fotofinish.
Fotofinish,
la foto llamada final al llegar a la meta, uh-huh, tanto de, en este caso, del binomio jinete-caballo o en el atletismo cuando los corredores llegaban muy pegaditos uno con otro y ahí en la fotografía final determinaba quién era el ganador. Pues muy bien, es cierto, maestro, tienes toda la razón del mundo. Y se viene evolucionando a través del tiempo. Yo desconocía que ya en la década también de los 30 ya había las primeras transmisiones televisivas, uh-huh, por allá en Inglaterra de un juego de fútbol entre el Arsenal y bueno, fue la primera aplicación de la tecnología, pero viene hasta 1974. ¿Nos puedes decir ya de la aplicación de la televisión en los mundiales?
Bueno, ahí fue la primera transmisión de televisión a color. Entonces, en esa, pues imagínese usted, veía todo en blanco y negro, la nitidez de los colores. Fue tan sorprendente como cuando ahora llegó el HD a las televisiones,
sí,
que era análogo y luego HD. Dije, es impresionante cómo se ve ahorita en 4K. Entonces, en ese entonces, pues causó mucho furor la llegada de la televisión a color. Precisamente también fue inventado por un mexicano. La televisión a color. Entonces,
González Camarena.
Así es, entonces este tipo de transmisión fue en el Mundial de Alemania en 1974.
Sí.
Entonces, ya con este tipo de tecnología, pues, no, imagínense en el deporte. Tan...
Claro. ¿Cómo nos permitió, maestro, haciendo una remembranza, con la aplicación de del color en la televisión, nos permitió ver esa revolución futbolística que implantó aquel equipo de ensueño de, en este caso, Holanda, hoy los Países Bajos con la naranja mecánica, pero también lo tengo grabado en mi mente, la final de esa Copa del Mundo entre Alemania y Holanda, cuando los anotadores Gerd Müller, Johan Cruyff, Jongloop, Neskens, la Alemania, etcétera, Paul Breitner, el Kaiser Beckenbauer, viéndolo todo color, bueno, es una dicha, pero bueno.
El Kaiser, sí.
Llegamos a la década de los 90.
Antes de eso, sí, licenciado, se transmitió en blanco y negro. Sí. Pero se tiene que vestir muy diferente, o sea, uno de blanco y otro de negro, para diferenciar a los equipos contrarios, ¿no?
Sí.
Entonces, a la llegada del color, pues ya se usaron colores más tenues, ya el verde, el rojo, el azul, el amarillo, entonces ya se podría disfrutar mejor el deporte.
¿Cómo no? Ya los podías conocer e identificar a los equipos contendientes. Llegamos a la década de los 90 y aparece algo que para muchos nos resulta tal vez difícil de comprender, la inteligencia artificial, maestro. ¿De qué forma interviene la inteligencia artificial en el deporte?
Bueno, la inteligencia artificial como tal es una aplicación, está de moda hoy en, sí, día. En el 90 entró la computarización de toda la transmisión, ya se veían mejores gráficos en pantalla. Yo siempre me he impresionado de la manera en cómo los mejores gráficos en pantalla para, sí, una transmisión en televisión los tiene el fútbol americano. Ahí son puros datos, resultados, porcentajes, suscriben datos sobre el campo de juego, los datos del jugador. Entonces es impresionante cómo ver la tecnología en el fútbol americano, sobre todo en un supertazón, que es, sí, la máxima, el máximo joya o meta para llegar al
final de la temporada,
trofeo, ¿no?
Sí.
Entonces, ese tipo de tecnología me impacta mucho porque, y aunque no le guste a uno el fútbol o el básquetbol, el béisbol, está metido ahí, porque la misma tecnología lo atrapa a uno, ¿no?
Y fíjate, pensando, yo he escuchado pocas personas, que dicen, ah, fíjate que va a haber el supertazón, va a jugar X equipos, pero lo voy a ver por el show de medio tiempo.
Sí.
No le entiendo el fútbol americano porque se tumban, se golpean, se caen, se levantan, pero va a actuar, bueno, déjame hacer historia, Michael Jackson, Shakira, etcétera, 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 etcétera. Por eso lo voy a ver yo. Mucha gente dice, yo no le entiendo el fútbol americano, pero el espectáculo de medio tiempo y lo que nos transmite las redes sociales, la tecnología, es inigual. Por eso lo voy a ver.
Sí, es algo que, por ejemplo, que en México no se da a conocer la transmisión de medio tiempo, pero yo creo que sí. En un medio tiempo aquí en México, con un espectáculo de eso, pues atraería más masas de aficionados o de gente interesada en ese deporte. Porque los medios tiempos aquí en el fútbol, que es el deporte más atractivo de aquí de México, pues no se da a conocer. Uh-huh. Se mandan comentarios, se mandan estadísticas, a repeticiones y todo eso. Y el espectáculo que realmente está dentro del estadio no se transmite como allá en Estados Unidos, ¿no?
Así es. Maestro, la tecnología en el deporte nos ofrece ventajas y desventajas.
Sí.
¿Cuál crees tú que pudiera ser una de las tantas ventajas que nos otorga la tecnología al deporte?
Pues yo creo que el seguimiento del deportista, su acondicionamiento, que es la primera función de
la salud.
De la salud, ¿verdad? Sin un deportista, pues no hay todo lo demás, ¿verdad? No hay equipos y no se genera toda esta expectativa de emoción de lo que genera un partido.
Sí, señor.
Puede ser la salud del deportista y la inmediatez de los resultados.
Exacto, que es el VAR.
Pues sí, en ese sentido sí.
Sí.
Y esa es la exactitud, o sea, ahora sí que la justicia por un buen resultado, ¿no? Que sea justo, pues.
Así es, incluso, fíjate, tú lo comentabas, que fundamental o lo básico es la salud del competidor o el deportista. Y efectivamente, aún antes de entrar al campo de juego en cualquier deporte, vemos que cuando un equipo contrata a un nuevo jugador, siempre tiene que pasar por un consultorio médico y le checan de pe a pa su condición físico-atlética, su estado de salud. Y es ahí donde vemos que también está la tecnología inmersa aplicada a ver en qué condiciones viene el jugador que mi equipo acaba de contratar y que todo el mundo lo va a ver. Entonces le realizan sus estudios pues de médicos, neurológicos, fisiológicos, psicológicos, etcétera, etcétera. Y es una aplicación, tienes razón, para que estemos completamente seguros que va a dar un mejor rendimiento el jugador.
Sí, las decisiones más precisas y justas.
Así es, maestro. ¿Alguna otra?
Pues la recopilación de datos valiosos.
Exacto.
Que es otro de los beneficios de la tecnología en el deporte. Permite realizar un seguimiento más preciso del entrenamiento y del rendimiento. Los entrenadores pueden realizar esa información para planificar ciertas cargas de trabajo y optimizar el entrenamiento. La potencia en el rendimiento también, sí. Su aplicación es desde la creación de nuevos materiales más resistentes al contacto, la velocidad del movimiento, todo eso. Pero, ¿sabe otra tecnología que se usa mucho? Es la ropa.
Sí.
Las prendas, los tenis, los dispositivos electrónicos que traen ya tanto los jugadores como los árbitros o referees.
Sí.
Por ejemplo, en una pelea de box, ¿cuánta tecnología no hay? Y nada más son dos personas sobre el ring. Bueno, son tres porque está el referee. Sí, pero las pantallas, todo lo que significa el circuito cerrado, el pago por evento, toda esa parafernalia que hay dentro de este deporte, y más cuando es una pelea atractiva. lo de...
Exactamente. No como la que vimos de Julio César Chávez contra Skull. Eso nos permitió también las redes sociales ver esa pelea.
Del Canelo, güey.
Perdón, Julio César, no, perdón, del Canelo. Disculpa, sí. Dije Julio César. Sí. Del Canelo contra Skull. ¿Recuerdas nomás qué espectáculo?
No, no me gustó a mí, la verdad, que eso... Fue más el espectáculo ahora sí mediático.
Sí.
Que el espectáculo arriba del ring.
Oye, ¿qué fue lo que pasó con Canelo? Bueno, dejémoslo a otras personas, pero esa fue un fraude. Fue
sí,
un fraude,
totalmente.
Perdón, de esa pelea. Pero bueno, oye, también así como ventajas, pues también tenemos algunas desventajas que nos ofrece la inteligencia artificial o la tecnología. Porque ya ves, sobre todo, si no la sabes utilizar, pues puede ser un arma de dos filos. Yo lo veo aquí en México, en el torneo, en el campeonato de fútbol profesional. Cuando los árbitros tienen una duda en la aplicación de una regla, dicen, al VAR. Pero se tarda enormidades.
Sí, se pierde la continuidad de la emoción, la verdad.
Sí.
O quieren aplicar doble emoción cuando el silbante diga lo que sucede, ¿no?
Sí.
Entonces ya, yo pienso que ese VAR es una tecnología que se usa bien para dar un resultado justo, pero también se está utilizando de una manera que no es correcta, porque sí. Ya para todo quieren utilizar el VAR y interrumpe los juegos, interrumpe el sentido de la emoción, los tiempos finales. Si era de 45 minutos, ya vienen siendo de 55, ya como el tiempo de compensación. Entonces, no sé.
Eso que acabas de comentar.
Un tanto de desventaja.
Sí, maestro. Eso que acabas de comentar ahorita, de que tal vez ya por default, algunos árbitros en algunos deportes consultan a la tecnología. Y se pierde la esencia misma de la aplicación de la justicia en primera instancia. Y tienes que recurrir al VAR y a un otro tipo de tecnología. Y es ahí donde ustedes, los especialistas, dicen, eso es un dopaje tecnológico.
Eso sí, ya ve que antes el dopaje era que el ganador siempre se pasaba los análisis clínicos.
Sí.
Y en caso de salir positivo, pues lo expulsan.
Sí.
Y el segundo lugar pasa a primer lugar.
Así. Entonces, es.
Esto sí también es buenos resultados, pues.
Sí. Pues muy bien. Entonces, ya tenemos las aplicaciones. Tú correctamente lo dijiste. ¿Qué esperar los próximos años, maestro, de la tecnología? ¿Cómo crees que pueda evolucionar? ¿Cómo puede ser que nos pueda ayudar o perjudicar en un futuro cercano la tecnología en el deporte?
Pues yo pienso que la tecnología en el deporte va a ser más en aplicaciones que en entrenamientos, sobre la cancha, sobre el campo deportivo. Ya va a estar más dedicada a los momentos de jugar con un celular o una computadora, un videojuego. Entonces, eso es lo que nos espera la tecnología. Digo, lo vemos con nuestros hijos que ya no salen al hacer ejercicio, más bien les interesa estar en la sala e ir con un videojuego.
Sí.
Y yo creo que es una también de las desventajas. Digo, crecen con más inteligencia ellos, ¿verdad? Pero también con más sedentarismo.
Claro. No, pues sí, esperemos que sea para bien, porque estoy recordando que una de las aplicaciones que están tratando en un futuro próximo, ya cercano, en las ligas mayores de béisbol, es la utilización de un, no sé hasta dónde lo vaya a hacer, la aplicación de un umpire robot.
Fíjese nada más.
Yo como umpire de béisbol que fui, yo no me puedo imaginar que no, haya alguien que vaya a aplicar, decir qué lanzamiento es una bola, un strike o un engaño del pitcher, etcétera. Yo no puedo concebir, porque para mí, yo soy todavía de los tiempos románticos en que el lanzamiento o es bola, o es strike, es foul, es fair ball, es engaño del pitcher, walk, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no puedo concebir que para todas las decisiones la inteligencia artificial reemplace al ser humano.
Pues yo creo que es parte de digo, yo también soy de esa escuela, de esa vieja escuela, que, sí, que la decisión arbitral esté basado en lo justo, pero no tan justo, o sea, que sea decisiones que también se puedan equivocar los árbitros o no. Una mala decisión también está dentro de la jugada.
Y ahí me surge una pregunta, maestro. Si en caso dado que hubiese una decisión que la tecnología o la inteligencia artificial no le beneficia al pitcher o al bateador, al corredor, y que hay una protesta, ¿cómo se sentirá la inteligencia artificial que en un momento dado recuerden a la progenitora de ellos? ¿Cómo lo sentirá? ¿Tendrá sentimientos y cuál será la aplicación en un momento dado de la tecnología?
No, simplemente ya no se le va a poder dar panzazos, ¿verdad? para que logren expulsarlo, ¿verdad? Va a decir
eso. Maestro, pues todo lo que inicia acaba. Ya estamos sobre el tiempo y quisiéramos terminar, como tú bien lo sabes, terminamos con dos frases alusivas al programa. La primera de ellas es una frase de Steve Jobs.
Genial.
Tú sabes que fue cofundador y presidente ejecutivo de Apple.
Sí, sí, sí.
Compañía, y dice: la tecnología no es nada. Lo importante es que tengas fe en la gente, que sean básicamente buenas e inteligentes. Y si les das herramientas, harán cosas maravillosas con ellas. Y la otra frase es de Sidney Harris. Él es un periodista, o fue un periodista, no sé si todavía viva, periodista y columnista estadounidense. Y él, en una de sus frases, menciona: el verdadero peligro no es que las computadoras comenzaran a pensar como los hombres, sino que los hombres comenzaran a pensar como las computadoras.
Ahora se va a dar esto. Con el arbitraje que es este, ¿verdad?
Sí, maestro, muchas gracias por acompañarnos en este su programa, en tu programa Legados Deportivos, y a todos ustedes que nos ven y nos escuchan, muy buenos días. Gracias por el favor de su atención.
Gracias.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.
XHHD Radio Universidad. Transmite en el 100.5 de frecuencia modulada con 24.795 watts de potencia. Desde Boulevard Guadiana 407, en el fraccionamiento Ciudad Deportiva, en Durango, Durango, México. Teléfono en cabina 618-827-1214. Sintoniza la diferencia.